Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La borrasca Martiño sigue haciendo de las suyas. Esta noche, en la crecida de los ríos del Jarama y del Henares, ha obligado en Madrid a desalojar a 48 personas en Mejorada del Campo. Además, el ayuntamiento ha cortado de forma preventiva el tráfico en el ramal de conexión de la M30 a la M40 por la subida del Manzanares. También se han cortado tramos de carreteras en Rascafría, Ambite, Tielmes, El Vellón y El Escorial. Las autoridades nos recuerdan que, en la medida de lo posible, evitemos las riberas de esos ríos en las zonas afectadas y que extrememos la precaución. Ayer, los mayores problemas se sufrieron en Ávila con los desbordamientos del Chico y de la Daja, que han causado inundaciones en el sur de la ciudad y que ha afectado a establecimientos como, por ejemplo, la guardería de Montse. Con ella habló ayer Ángel Espósito en La Linterna.
Cuando llegué dentro de la guardería no había nada de agua. En cuestión de 15 minutos, Ángel, entraron los bomberos, me dijeron hay que salir de aquí. Nos subimos al primer piso. Cuando iba por los patios de la guardería me llegaba el agua por el muslo, más para arriba de la rodilla.
Hoy continúan las alertas amarillas por lluvia en Ávila y en Huesca, pero parece que las precipitaciones serán menos intensas. Y mientras, el reparto desigual de los 4.000 menores inmigrantes de Canarias pactado por Sánchez y Puigdemont sigue dando de qué hablar. El último en hacerlo ha sido el obispo de Canarias, don José Mazuelos. Más allá de la política, se ha querido centrar en las personas.
El problema es que ahora mismo estamos a ver cómo repartimos. La pregunta no es cómo repartimos, cómo le damos dignidad a estos menores. Porque tantas veces se tienen almacenado a los menores, por desgracia, con esta palabra tan dura, se tienen almacenado en los centros. Y ahora, venga, pues ahora es que vamos a llevarlos a la península y los llevamos a la península, ¿en qué condiciones? ¿Cómo vamos a estar repartiendo como si fuera, o cómo vamos a garantizar que estos menores puedan seguir adelante?
Una vez más, pide abordar el problema de la crisis humanitaria fruto de la migración ilegal desde su origen y entendiéndolo como algo global que nos afecta a todos.
Esto no es un problema de Canarias, es un problema del Estado español y de Europa, que es lo que no entendemos. ¿Por qué no se implica Europa? Intentar, lo primero que nosotros vemos es hay que acabar con el cementerio del Atlántico, es la primera cosa. Y después las mafias, lógicamente hay que luchar con las mafias, que hay que hacer una política de migración de Europa con los estados de origen.
Y en Londres hoy se espera que el aeropuerto de Heathrow, el que más tráfico aéreo gestiona en toda Europa, vuelva a su pleno funcionamiento. Durante la noche se han levantado la restricción de operar a ciertos vuelos para intentar paliar el caos, pero aún así va a costar varios días recuperar una total normalidad en los vuelos. El incendio, ya lo sabes, de una subestación eléctrica cercana al aeropuerto obligó a suspender ayer más de 1.000 vuelos y afectó a más de 200.000 pasajeros. La policía antiterrorista sigue investigándolo, pero de momento parece que la teoría de un sabotaje se desvanece con el paso de las horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya habrá concluido seguro la carrera al sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1, Carlos Miquel.
Y con euforia de los muchísimos aficionados de Ferrari que había en las gradas, la verdad es que han visto lo que querían, lo que, bueno, mucho tiempo se lleva hablando, que es la primera victoria de Hamilton en su nueva etapa en Ferrari. No lo ha logrado en su primer Gran Premio, como hiciera Fernando Alonso, pero sí en el segundo, como lograra Sebastian Vettel. Ha recalcado, después de cruzar la meta, Hamilton, que no sabe la gente lo difícil que es adaptarse a un nuevo equipo, a un sitio en el que todo es completamente diferente. Le ha ayudado, efectivamente, cuidar muy bien el neumático. Ha habido muchísimo desgaste, muchísimo graining. Segundo en meta, Oscar Piastri. Tercero, Max Verstappen. Cuarto, Russell. Quinto, Leclerc. Sexto, Tsunoda. Séptimo, Antonelli. Ha cerrado los puntos un Lando Norris, que, como narramos en el informativo anterior, cometió un grave error en la primera vuelta. El mejor Aston Martin ha sido el Sestro. Noveno, décimo, Fernando Alonso. Décimo, séptimo, un Carlos Sainz que paró con problemas en las ruedas y que al final en la última vuelta pudo adelantar por un triple colisión a las 8 de la mañana a la calificación.
Y nos lo cuentas. Gracias, Carlos. Ahora terminamos de poner las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nosotros somos los encargados de ponerle las calles al día siguiente. Dentro de un rato aparecerá Herrera por aquí, Carlos Herrera, pero claro, si no tenemos las calles puestas, el día no va a comenzar. Bueno, pues tú, por escucharnos, eres uno de los encargados de que las calles estén puestas. Así que muchísimas gracias por escuchar la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy vamos a hablar sobre un tema de gran importancia, también de mucha solidaridad dentro del sector de las administraciones de lotería. Y es que recientemente hemos sido testigos de un gesto de gran colaboración por parte de ANAPAL, que es la Asociación Nacional de Administradores de Lotería, que organizó una campaña solidaria que recaudó más de 88.000 euros para ayudar a las administraciones de lotería más afectadas por la DANA en Valencia. Bueno, pues para conocer más detalles sobre esta iniciativa que te va a gustar, que te va a emocionar, tenemos hoy con nosotros a dos invitados muy especiales. Por un lado está Borja Muñiz, que es el presidente de ANAPAL, quien nos va a hablar pues, sobre todo cómo surgió esta campaña de apoyo y cómo ha impactado en el sector. Y por otro lado está con nosotros también Pedro, que es el lotero, digamos, cuyo establecimiento, ubicado en el centro comercial Bonaire, lo que sufrimos viendo las imágenes de Bonaire, este fue uno de los más perjudicados por la DANA. Les doy la buenas noches y la bienvenida a los dos. Borja, Pedro, ¿cómo estáis?
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias por el madrugón, perdonad por las horas, pero son las que son para poner en las calles. Yo le quería preguntar a Borja, por favor, que es el presidente de ANAPAL, ¿cómo surge la iniciativa de crear esta campaña solidaria para ayudar a las administraciones de lotería afectadas por la DANA, Borja?
Bueno, pues mira, la iniciativa surge casi de forma inmediata, como un resorte, en el momento en el que nos vimos aquellas terribles imágenes, aquella situación del 29 de octubre ya del año pasado, rápidamente pensamos en modo lotero. Y el modo lotero en esa época, en octubre, en noviembre, diciembre, tenemos el chip en la lotería de Navidad completamente y sabemos que es el momento más importante para una administración de lotería. Por otra parte, sabemos que dentro de las administraciones están los billetes de lotería, que no deja de ser papel, todo el destrozo que eso puede causar, y nos ponemos inmediatamente a trabajar en ello y a pensar en nuestros compañeros que están ahí afectados para poder ayudarles de alguna forma, que al final es una forma mínima, simplemente es un gesto, pero tenemos que ser solidarios con ellos y para ellos. Lo están pasando mal, claro. Lo van a pasar mal, Y se ha confirmado nuestras sospechas. Entonces, tenemos que ayudarles como sea. En ese momento no sale la solidaridad de un modo brutal, porque no nos queda otra.
Borja, que para ti y sobre todo para la gente que te rodea, Borja, que tú eres el presidente de ANAPAL, ¿para vosotros qué fue lo más complicado al organizar la recaudación de fondos y sobre todo cómo lograron involucrar a tantos loteros de toda España para echar una mano a la gente que había sufrido, que estaba sufriendo por la DANA de Valencia?
Pues mira, lo tengo clarísimo que ha sido lo más complicado. Lo más complicado ha sido la burocracia. O sea, yo he alucinado porque pensaba que en el momento que nos pusimos en marcha la campaña, nosotros pensamos en nuestras cabezas, dijimos, recaudamos dinero, damos lo que podamos a nuestros compañeros y para adelante. Pero nos hemos encontrado con que no es tan sencillo como eso, como que hay que torear muchos trámites para que sea lo más beneficioso para ellos, porque lo que no podemos hacer es os vamos a dar dinero, pero es que encima vais a tener que pagar el impuesto de donaciones y al final os va a salir casi peor de lo que de nuestras intenciones. Entonces eso casi fue lo más complicado.
Y a lo mejor incluso llegando a haceros pensar el decir, pues a lo mejor no merece la pena, o sea, si encima nos están poniendo trabas, como que queremos tirar la toalla, o hasta ese punto no llegasteis.
A ver, no llegamos, pero sí es verdad que en algún momento no podemos tirar la toalla. Evidentemente hay gente que lo está pasando mal y no íbamos a tirar la toalla. Pero sí te hace pensar y dices tú, ¿pero cómo es tan complicado ayudar a la gente? ¿Por qué se complica tanto ayudar a la gente? Pero bueno, afortunadamente lo hemos conseguido librar. Lo hemos hecho quizás más tarde de lo que nos hubiese gustado, pero bueno, tampoco ha sido una cosa escandalosa de tiempo. Pero tirar la toalla... teníamos claro que no.
Muy bien, Borja. Oye, cuéntame, por favor, ¿cómo fue el proceso? El proceso, me refiero, de distribuir de los fondos a las administraciones de lotería afectadas. Porque, claro, empezar con una maquinaria nueva, todo con no sé, una forma de trabajo diferente por la urgencia en la que estabais, ¿cómo lo desarrollasteis?
Bueno, nosotros esa burocracia que te digo yo que nos ha incomodado, evidentemente no le íbamos a trasladar a los afectados. Lo que hemos hecho, hemos recaudado un dinero hasta el día 31 de diciembre, y luego ya con ese dinero dijimos, a ellos nos pusimos en contacto con los afectados y les dijimos, mira, tenemos esta ayuda para vosotros. En primer lugar, ¿la quieres o no la quieres? Vamos, evidentemente, es que te digo esto porque es importante, porque hubo administraciones que la han rechazado para beneficiar al resto de sus compañeros. Fíjate. ¿Sabes? O sea, que es un gesto muy bonito y muy importante que se sepa. Y luego, los que realmente están afectados, simplemente les hemos dicho, mandadnos fotos para saber en qué grado de afectación estáis, más o menos, presupuestos de lo que está costando reparar las administraciones y los locales y todos los daños que tengáis, y en base a eso hicimos el reparto. Dentro de eso hicimos tres grupos: las menos afectadas, las medianamente afectadas y las muy afectadas, y así hicimos el reparto de la forma más justa posible y que pudimos.
Desde luego, os hace grandes, os hace nobles, emocionan estas historias. Aquí, Borja, ¿cómo ha sido la respuesta de los loteros? Ya me refiero a nivel personal, ¿no? Y también profesional, ante ese tipo de ayuda mutua, sobre todo porque a lo mejor ni siquiera ellos lo solicitaron, sino que partió de vosotros.
Sí, ya te digo, partió de una forma prácticamente muy espontánea, vamos, como un resorte. Hay este problema, rápidamente lo detectamos porque somos del gremio, porque somos loteros y sabemos lo que podía estar pasando en esas fechas. Y luego la respuesta ha sido maravillosa. Ha habido de todo. Me parece buenísimo eso que te acabo de contar, de las administraciones que han decidido no recibir la ayuda, a pesar de que les correspondía no recibirla para ayudar a los demás. Y luego, a nivel nuestro, desde toda España, hemos recibido ayudas de todo tipo. Una maravilla.
Desde luego. Borja, ¿cuál es el impacto que tiene toda esta crisis en el sector de la lotería? Y sobre todo, ¿cómo puede afectar a las administraciones de lotería a largo plazo, ya con el devenir de los tiempos?
Bueno, yo quiero pensar que a largo plazo se va a recuperar rápido la lotería. Y luego te lo confirmará Pedro, la lotería es un elemento particular y que juega mucho con la tradición y con la superstición, con la ilusión. Y eso, en épocas de desgracia, funciona de una forma más importante. Es un fenómeno curioso. O sea, cuando hay desgracias, lo que es la superstición funciona, es algo a lo que nos agarramos seguramente para salir adelante. Entonces, creemos que va a funcionar bien. Seguramente hay otros problemas que son mucho más serios que la lotería en este caso, que son los que irán arrastrando todo esto hasta que consigan una recuperación total.
Desde luego que sí, Borja. En cuanto a lecciones o reflexiones que has sacado de esta experiencia como presidente de ANAPAL, ¿cómo te has sentido? ¿Te has sentido más válido, más útil para todos tus asociados?
Me siento orgulloso de mi equipo y de la labor que hemos realizado. Creo que hemos trabajado muchísimo, aunque no pueda parecer, para conseguir sacar esta iniciativa adelante. Y yo creo que es muy importante y me siento, ya te digo, me siento orgulloso de todo lo que hicimos y si lo volveríamos a hacer una y mil veces, a pesar de lo que te he dicho antes.
Ya, tremendo, os hace nobles y eso me gusta. Borja, no te retires porque ahora quiero hablar con Pedro. Pedro fue un afectado de la Dana de Valencia, también con su administración. Pedro, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando lo bonito que lo cuenta Borja?
Sí, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas, Borja, ¿qué tal?
Pues nada, efectivamente, decir que ANAPAL se volcó desde el minuto cero. A nivel de asociación y a nivel particular, porque yo traté directamente con Borja porque al principio loterías, claro, al venir lo que nos vino, no estábamos ninguno y sabíamos cómo actuar. Entonces hablé con Borja personalmente para un problema que hubo con lotería. Enseguida lo solventaron tanto él como Jorge, que es otro directivo. Entonces ya te digo, a nivel particular estoy súper agradecido a ellos y a nivel de asociación, ni qué decir tiene por la recaudación que hicieron y cómo se volcaron con todos nosotros.
Sí, sí, los datos son impresionantes. Pedro, ¿a ti, por ejemplo, cómo te afectó la Dana, a tu administración? ¿Los daños que sufriste, cuáles fueron?
Bueno, pues como comenta Borja, aparte de los daños materiales, lo peor fue la época en la que se produjo, que fue el 29 de octubre, en plena campaña Navidad, cuando ya estaba arrancada, claro, cuando teníamos también la Lotería del Niño, que empezaba la venta. Entonces, a nivel material, pues la administración la hemos tenido que hacer nueva, porque es el tema inmobiliario, tema informático, vamos, todo desechable, porque el panelado se hinchó, los muebles inservibles, o sea, administración totalmente, no, lo único que hemos mantenido ha sido la caja fuerte, el resto todo nuevo.
Madre mía. Intento ponerme en la piel de lo que se tiene que sufrir cuando a una persona le pasa lo que te pasó a ti, Pedro, y también me intento poner en la piel de una persona que recibe la ayuda que le puede cambiar la situación, sobre todo para los próximos años. Pero para ti, ¿qué significó que te demostrase que Anapal estaba ahí para echar un cable, para darte lo que solicitabas?
Pues sobre todo sentía que no estaba solo. Vale, hay este problema. Tengo el respaldo de mi asociación, no estoy solo, con lo cual eso ya te da muchísima tranquilidad del poder afrontar esos problemas sabiendo que vas de la mano de Anapal. Y luego por la ayuda económica pues nos viene de maravilla para pues eso, para pagar al electricista, para pagar al que nos hace la administración, etcétera.
Claro. Y el proceso de recibir la donación, ¿cómo se hace? ¿Cómo empezaste tú a recibir ese dinero?
Pues nos convocaron en Valencia, como todas somos afectadas de Valencia, pues nos convocaron en Valencia. Se personó Borja, Jorge y más directivos y nos hicieron entregar un talón nominativo para poder ejecutarlo.
Impresionante. ¿Ahora cómo están las cosas, Pedro? ¿Cómo te sientes? ¿Con ganas, con espíritu? Ahí ya sabes, diciendo, ahora lo único que puede pasar es que pasen cosas buenas.
Sin duda. O sea, mira si pasan cosas buenas. Pulpo, que dimos tercer premio de Navidad, perdón,
no.
Cuarto premio de Navidad y tercer premio del niño. Estamos cerrados.
No me digas.
O sea, increíble. Bueno, es un hito. Claro. O sea, estando cerrados, porque trabajamos, claro, aquí había dos fórmulas. Claro. O te quedas de brazos cruzados, sin hacer nada, o dices, voy para adelante, tengo la lotería, se puede vender, así que adelante. De hecho, yo tenía décimos, claro, como a mí me entró un metro de agua, tenía décimos con barro y era increíble la demanda que tenían los décimos con barro.
¿En serio?
Entonces, a través de nuestra página web, de loterialagranilson.com, pues ahí canalizamos prácticamente el 90% de las ventas.
Claro.
Y decir también que la gente se solidarizó con nosotros muchísimo. Gente que nunca había comprado lotería de Navidad y por el hecho de Bonaire, que por desgracia ha sido famosa durante todo este tiempo, pues la gente, ya te digo, oye, no compro lotería, pero visto lo que estáis sufriendo, voy a colaborar con vosotros comprando un decimito de Navidad.
Tremendo.
Entonces, tremendo. Eso, agradecer también la gente, lo que se ha volcado con nosotros, los email que hemos recibido de apoyo. O sea, súper encantado con la solidaridad de la gente en general, la verdad.
Desde luego que sí. ¿Qué ha sido de esos décimos que se marcharon de barro? ¿Qué tuviste que hacer con ellos?
Pues vamos a ver, yo como el día 30 creo que accedí a la administración.
Sí.
Vi cómo estaba el panorama, tenía toda la lotería de niño mojada, porque la tenía acá la caja fuerte de un metro hacia abajo. Y visto que estaban robando en Bonaire, porque habían saqueado joyerías, etcétera, yo hablé con mi delegado comercial para llevarle la lotería, porque yo ahí no estaba seguro, ni tenía cámaras, ni tenía alarma, ni tenía persiana, con lo cual era un caramelo para los cacos. Con lo cual la llevé a delegación. Y ya en delegación hicimos todo el trámite pues para lo que servía, venderlo, a pesar de estar manchado, porque con aguas lo pudimos solucionar. Y la inservible, aquella que era ilegible, pues se devolvió a loterías. Pero claro, cuando la gente se enteró de que teníamos décimos manchados, fue un boom. Y apuntar también, Pulpo, que muchos compañeros de otras administraciones me llamaron para vendernos lotería nuestra. Oye, Pedro, mándame tanto que la gente lo está demandando.
Qué bueno.
Sin nada a cambio, ¿eh? O sea, pagando ellos incluso los gastos de envío y todo.
Joder. Emociona un poco también la comunidad entre loteros, ¿no? Echaros una mano para que las cosas puedan discurrir, sobre todo al que más está sufriendo.
Exactamente. Como dice Borja, desde minuto cero, el chip de los loteros se activó. Y se empezó a solidarizar con nosotros en tema de ayuda económica, todo.
¿Tú sabías que existía ese espíritu de solidaridad entre los loteros? Porque, como bien has dicho ahora, muchos ni os conocíais, pero oye, ahí te llamaron, ahí te ofrecieron la mano para salir adelante. ¿Ese sentimiento de solidaridad dentro de la comunidad de los loteros, tú sabías que eso existía?
Yo sabía que existía, pero no a ese nivel. Ya. O sea, no a ese nivel de quitarte tu beneficio propio para dárselo a otro, como me ha pasado.
Ya.
De compañero decir, oye, mira, te mando esta asociación para que le vendas tú la lotería. Oye, mándame tanta lotería para venderla tú. Para venderla yo, perdón. Ya. O sea, yo sabía que existía ese espíritu, pero no tan bestia como lo que hemos vivido.
Ya. Me está preguntando un oyente que me manda un mensaje a mi Instagram, el pulpo-oficial, me dice, Pulpo, pregúntale por favor a Pedro si les ayudaban los loteros que estaban dentro de la campaña de Anapal o directamente también otros loteros que no formasen parte de Anapal. ¿Eso fue así? ¿También recibiste apoyo por ahí fuera?
Sí, ya te digo, a nivel de Anapal, tanto agrupación como asociados, brutal. Como a nivel particular de otras administraciones de otros sitios de España.
Fíjate.
¿Sabes? O sea, no solo fue a nivel de PANA, fue a nivel de genérico de otros compañeros de, ya te digo, de cualquier punto de España, que me llamaron para ver cómo podían colaborar con nosotros y lo que nos hiciera falta, ahí estaban a nuestra disposición. Tema de hacer papeleta, porque claro, yo perdí las tres impresoras perdidas. O sea, yo en un momento que no tenía absolutamente nada. Con lo cual, oye, necesitas que hacer participaciones, vente a la administración, las haces, te damos el papel, lo que te haga falta, Pedro.
Bueno.
Bestial.
Bueno, estarás orgulloso de lo que eres, de lo que sois y de lo que habéis conseguido.
Muy orgulloso. O sea, ahora más que nunca, si antes ya tenía la vocación de lotero, ahora ya visto cómo responde la gente, me motiva mucho más, muchísimo más. Ya estoy pensando en la siguiente campaña de Navidad.
Uh-huh.
Para devolver toda esa ilusión a la gente que se ha volgado con nosotros. O sea, ya estoy con el chip de Navidad, que la vamos a pedir en breve, como bien sabe Borja, y ya pensando en Navidad.
Qué bueno, Pedro. Oye, cuando estábamos en el proceso de conocer que la Dana estaba ya llegando allí a Valencia, se estaba produciendo y que ya había muchísimos destrozos, ¿qué estabas pensando de lo que podría estar sufriendo tu administración? ¿Cómo lo viviste?
Pues la incertidumbre era una incertidumbre enorme, por decir, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estará todo? Porque claro, allí la administración estaba mi madre y una empleada.
Uh-huh.
Obviamente, cuando les avisó Bonaire de que había que desalojar, o sea, desalojaron y dejaron todo por medio porque ya mi madre cuando me llamó el agua le llega por los tobillos.
Por favor.
Entonces dejaron lotería por medio, la que pudieron meter a la caja fuerte. Claro, salieron lo más deprisa posible para que no les pillara por allí. Entonces, sí que con el miedo de decir, ¿quién me voy a encontrar? ¿Cómo estará? ¿Qué habré perdido? Por suerte, nosotros no nos reventó el búnker, por lo tanto, toda la lotería, a pesar de estar en el suelo y todo, pudimos recuperarla a base de lavarla y tal. Pues eso, pudimos o bien devolverla o bien venderla. Pero la incertidumbre esa de decir, ¿qué voy a encontrar? Porque nosotros fuimos, mi padre y yo fuimos el día 30...
Uh-huh.
Y cuando entramos a la administración vimos hasta dónde había llegado el agua y dijimos, madre mía, porque se notaba la marca del agua y con un palmodor de lodo. Sí, y el centro comercial de ver cómo estaba,
sí,
cuando lo has cerrado,
claro.
Al día siguiente a encontrarte lo que te encuentras, todo por medio, vallas destrozadas, electrodomésticos por el centro comercial, o sea, un destrozo. Increíble, que hay que vivirlo para sentir lo que hemos pasado, la verdad.
Desde luego.
Pero bueno, ya estamos al pie del cañón. Desde el día 13 estamos abiertos. Si bien cierto, antes de ayer, como aquí estamos con otra alerta, tuvimos que cerrar a 7 de la tarde.
Sí.
Para evitar daños mayores.
Ya.
Pero bueno, ya cuando se pase este temporal.
Yeah.
Al pie del cañón otra vez es la gran ilusión, que la gente tenía muchas ganas, porque el día 13 abrimos,
uh-huh.
y la gente tenía muchísimas ganas de Bonaire y uh-huh. tenía muchísimas ganas de la gran ilusión, porque uh-huh. gente fue bestial la cantidad de personas que vinieron a darnos la enhorabuena,
claro.
a preocuparse por nosotros, a decir, oye, aquí estamos, venimos a echar nuestra primitiva que tengo visto por la tele, o sea que...
Te iba a preguntar precisamente por eso, si habías notado el apoyo, ¿no?, de los clientes durante todo este proceso y sobre todo si ha existido ya una nueva relación con los clientes, con la gente que te ha demostrado que te van a seguir echando un cable porque van a seguir comprando los décimos ahí en tu oficina.
Claro, tú ten en cuenta que nosotros tenemos clientes abonados, tanto de juegos activos, que son primitivas, etcétera, como de Lotería Nacional.
Claro.
Entonces, con ellos teníamos una relación de cliente lotero, pero es que ahora ya es una relación casi de amistad.
Claro.
Porque durante 3 meses y medio hemos estado cerrados, nosotros guardábamos la lotería a la gente porque, oye, como se seguían celebrando sorteos y todo, nos estamos en contacto con las clientes y dice, oye, te guardamos el décimo por si acaso. Ya cuando abramos, bienes liquidamos y todo. Entonces, claro, durante 3 meses y medio hemos tenido muchísimas conversaciones porque también hay clientes nuestros que se han visto afectados por la DAN, que han perdido vehículos, han perdido casa. Uh-huh. Entonces ya es una relación mucho más estrecha y mucho más personal de lo que era antes a nivel profesional.
Desde luego que sí. Imagínate la cantidad de ponedores que nos están escuchando ahora mismo por toda España, que algunos pasarán por Valencia en los próximos meses. Si alguien quiere acercarse a este centro comercial donde tienes tu delegación, tu sucursal de lotería, está en Bonaire, pero ¿ubicado dónde? Por si la gente quiere pasar a comprarte un décimo y sobre todo a saludarte.
Claro que sí, mira, pues estamos en el centro comercial Bonaire, la administración se llama Lotería La Gran Ilusión, y estamos en Bonaire hay 2 entradas al campo,
vale.
Estamos en una de ellas, que está la tienda Game y está la tienda Mercal. Ahí en esa línea nos encontrará enseguida.
Muy bien. Pues Pedro, importante, yo quiero que te vayas, con un reconocido cariño por parte de toda la audiencia de toda España hacia Valencia. Lo hemos pasado muy mal, incluso los que estamos en la capital de España, pero estamos como muy hermanados a Valencia, y sobre todo tu testimonio me parece brutal. Y te deseo lo mejor y que sigáis vendiendo muchos décimos y dando muchísima felicidad a las personas.
Muchas gracias, Pulpo. Ya te digo, hemos notado la solidaridad de toda la gente. Se notaba que estaban, que remaban a nuestro favor y están con nosotros.
Bueno.
Y agradecer, por supuesto, como he comentado antes, a Anapal por la implicación que ha tenido con nosotros, a Borja y Jorge a nivel particular, uh-huh. y también a la aplicación Tulotero, que ellos también hicieron una recaudación para que nosotros, entre sus usuarios, destinar un fondo para nosotros también. Y emplearlo en lo que, como te digo, la reconstrucción de la administración. O sea, agradecer también a Napal, tu lotero, por ese volco que han tenido con nosotros y esa solidaridad que nos han demostrado día tras día.
Perfecto, Pedro. Pues un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo y, sobre todo, muchísima suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pedro. Muchísimas gracias. No sé si tenemos a Borja Muñiz todavía por ahí, de Anapal, porque vamos, el testimonio que hemos escuchado ha sido brutal. Borja, impresionante, Pedro, impresionante.
Mira, yo lo estaba escuchando y sí. Es verdad que es impresionante y me estaba acordando de una cosa.
¿De
en el acto de entrega de los de las ayudas que fue en Valencia hace un par de semanas,
sí.
Cada uno te contaba su historia, cada administración pues te contaba su historia. Y yo me estaba alucinando porque me impresionaba. Mira que hemos visto imágenes, hemos escuchado testimonios, pero cuando te lo cuentan en primera persona, impresiona muchísimo más. No sé por qué se produce eso, pero impresiona más que si lo ves en la televisión o incluso si te lo cuentan por teléfono. Cuando alguien te lo cuenta en primera persona,
claro.
Como estaba haciendo Pedro ahora, es más impresionante aún.
Y sobre todo el demostrar la fuerza de la unión, ¿no? El que estéis todos ahí agrupados, que Anapal esté representando a muchísimas personas. Y oye, incluso lo que nos contaba Pedro, que los que no estaban en Anapal también han estado ahí remando en la misma dirección.
Sí, es verdad. Las colaboraciones han venido de gente de Anapal, asociadas, y gente que no está asociada a Anapal. Pero es que también nosotros hemos entregado indistintamente, no hemos mirado si una administración es asociada o no es asociada.
Sí.
Hemos ayudado a nuestros compañeros, a las administraciones de lotería, que son compañeros, sin calibrar eso, porque no tenía sentido, no tenía ningún sentido hacerlo. Son compañeros que hay que ayudar, sean o no asociados.
Desde luego, pues Borja Muñiz, presidente de Anapal, muchísimas gracias y felicidades por vuestro trabajo y sobre todo que historias así pues sigan demostrando lo importante del compañerismo y oye, cuando vienen maldadas estamos todos remando en la misma dirección, con lo cual te felicito, Borja, buen trabajo, gracias de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros por dar un poco de visibilidad a todo esto y ojalá no tengamos que volver a repetir una campaña así. Pero si hay que hacerlo, ahí estaremos.
Así es, Borja Muñiz, presidente de Anapal. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Olga, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Bueno, porque es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Ah. Entonces yo siempre escuchaba a Carlos Herrera, sí, en la COPE, y me puse la aplicación y claro, aquí son 2 horas más, entonces os oigo desde las 5. Desde las, bueno, no, desde las 4, desde las 4 vuestro programa.
Claro, claro. O sea, claro, que digamos que sí, sí. Eres otro de los regalos que nos trajo Carlos Herrera cuando se vino a la COPE, ¿no?
Sí. La verdad que sí.
Qué grande. ¿Y cómo es que, y qué pasa? ¿Que te has quedado enganchada también a Poniendo las Calles? ¿Te gusta el programa?
La verdad que me encanta. Es que me conecto, lo primero que hago, pongo el despertador y Poniendo las Calles. Es que me parece muy entretenido vuestro programa y como muy cercano. Es lo muy más bien. Lo que más me gusta es eso, la cercanía de vuestro programa.
Qué bien, Olga. Muchísimas gracias. El motivo por el que estás allí y no estás aquí, ¿por qué es? ¿Cuál es?
A ver, yo es que soy arquitecto y uh-huh. Estoy especializada en estadios de fútbol. Entonces, uh-huh. Ya estaba trabajando desde el 2010, estaba trabajando en Qatar porque mi empresa estaba haciendo estadios de fútbol, sí, para la World Cup. Y entonces hicimos 3 de los 8 estadios que se hicieron. Y soy experta en el sector deportivo, en construcción de estadios. Y bueno, pues yo estaba muy bien en mi empresa, la verdad que todo iba fenomenal, pero decidí hacer un cambio y me fui al lado del cliente. Entonces ahora estoy aquí en Riad porque estamos preparando estadios para los Asian Games y para la futura World Cup. Entonces, bueno, pues mi sector es aquí, donde estoy, es el especializado.
Qué bien. Olga, además está muy valorado el deporte en España y muchas veces el modelo de la gestión del deporte se quiere exportar, ¿no?, también a otros países. Y me imagino que ahí estás tú también, ¿no?, aportando un poco y contando cómo se hacen las cosas en España. ¿O no tiene nada que ver lo que acabo de decir a cómo son las realidades?
Sí, ¿no? Sí, totalmente. Está muy valorado la persona experta que tiene conocimiento. Lo que pasa es que siempre quieren que tú enseñes a los locales. O sea, contratan a gente con un perfil muy alto para que tú enseñes a los árabes a hacer las cosas. Pero bueno, es complicado, ¿eh? Porque, claro, el conocimiento son años y es difícil que lo cojan tan rápido. Pero bueno, está bien, hay muchísimo trabajo aquí, muchísimo trabajo, pero es verdad que tienes que saber dónde tocar la puerta para llegar, porque no es fácil encontrar el trabajo así a la puerta fría. Tienes que conocer a alguien que te abra la puerta para un trabajo, para bla, 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 porque si no, no es tan fácil. Pero el trabajo aquí es espectacular. Es una ciudad que están haciendo de cero, claro, prácticamente.
Claro. Eso te iba a decir. Oye, ¿y cómo está el tema de que sea una mujer la que esté mandando, ordenando, organizando, coordinando todo aquello? Porque allí las cosas para las mujeres no son muy fáciles, no son como en España.
Bueno, eso siempre me lo han preguntado, todos mis amigos me lo han preguntado, pero como te digo, llevo muchos años ya en Middle East y en Qatar. Lo que valoran aquí es la profesionalidad.
Muy bien.
A este nivel, ¿eh? Entonces, si tú eres un buen profesional, les da igual que seas hombre o mujer. Es verdad que por ser mujer siempre cobras menos, eso está claro. Pero la valoración que te hacen da igual si eres hombre o eres mujer, es si vales o no vales. Entonces yo afortunadamente creo que después de tantos años trabajando en Middle East será que valgo
para estar
aquí. Y nunca he tenido ningún problema con un árabe, jamás, jamás, jamás.
Oye, ¿tienes tiempo para ser feliz? ¿Tienes tiempo para ser mujer? ¿Te da tiempo a organizar familia?
Mi problema es que mi familia está en España. Pero porque lo que te digo, mi marido no ha encontrado trabajo aquí todavía, porque nuestra idea era que viniese ya en enero, pero no lo ha encontrado todavía. Entonces seguimos intentando buscar una oportunidad para él, para que él se venga. Pero mis hijos ya son mayores, tienen 21, va a cumplir mi hijo esta semana el 26 y mi hija 18 para 19. Entonces en España ya tienen su trabajo, o sea, sus estudios, están en la universidad. Entonces es difícil que salgan de allí. Una vez que ya acaben la carrera, pues oye, si yo sigo por aquí, pues la puerta está abierta para que vengan a hacer máster, que hagan otras cosas. Pero por ahora ellos seguirán allí. Entonces lo que hago es viajar cada 2 meses, no más de 2 meses puedo estar sin ver a mi familia. Es muy duro, la verdad, eso es lo peor.
Se echa mucho de menos. Ahora mismo, ¿qué hora tienes tú allí? Aquí son las 5:25.
Pues las 7 y 25. Son 2 horas más ahora. Vale. Luego, cuando hay el cambio horario, es 1 hora de diferencia solo.
Vale. ¿Y por allí ya ha amanecido? ¿Ya hay algo de luz o no?
Aquí amanece a las 5:30 o así. Además, estamos en Ramadán ahora, entonces es un periodo un poco complicado aquí. Sí. Porque la gente, los musulmanes, hacen la vida por la noche, porque sí, tienen que hacer la última comida a las 4 de la mañana. Entonces, es un periodo un poco extraño ahora en el país, pero... Bueno, para mí fenomenal, porque la circulación aquí es tremendamente horrible, es muchísimo peor que Madrid, y entonces ahora no hay nada de tráfico. Cuando voy a trabajar a las 8, 0 de tráfico. Y cuando vuelvo, igual, pero luego por la noche, ellos a partir de las 8 de la tarde empiezan a hacer su vida, y es una locura. 8, 9, de las 9, y de 9 a 3 de la mañana es como si fuese en España a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. Es una locura. Pero bueno. Bueno, bien, la verdad que bien, me he acostumbrado bastante bien a la ciudad. Si buscas cosas que hacer, encuentras muchas cosas que hacer. Es un país por descubrir muy bonito y tiene muchas cosas, y la gente es súper cariñosa. Abre las puertas, vas a cualquier sitio de visita y te reciben con las puertas abiertas. A ver, yo soy un poco exótica porque encima soy rubia y ojos azules, no soy muy española, la verdad. Entonces aquí es como que soy muy exótica y como que me abren más las puertas todavía, pero la verdad que bien, son gente muy, muy afectiva y muy similar a la española. Les gusta mucho salir por la noche, quedarse en una terraza tomando shisha.
Uh-huh. Olga, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí, perdona.
Nada, no pasa nada. Te decía, ya a partir de ahora, siendo las 7:30 allí, ¿cómo va a ser tu jornada? ¿Qué tienes por delante?
Pues mi horario de trabajo es de 8 a 6. Uh-huh. Y bueno, pues nada, tenemos unas revisiones de proyecto que tenemos que entregar hoy. Y luego la semana que viene me voy por trabajo a China, y el jueves por la noche me voy para Madrid, que voy a pasar una semana, así que me espero una semana complicadita.
Vaya vida que llevas, Olga. Vaya vida, ¿eh?
Bueno, la verdad que... Está bien, la verdad que no me puedo quejar. Uh-huh. Está bastante bien. Lo peor es no tener a mi familia a mi lado, que es lo más duro. Pero lo demás, bueno, pues te vas acostumbrando. Las horas de trabajo son tan largas que al final te queda muy poco tiempo entre semana para hacer nada. Voy al gimnasio y luego me vengo a casa y ya a dormir casi.
Qué bien.
Pero luego el fin de semana sí que intento hacer actividades, porque si no, el fin de semana es durillo estando sola.
Claro que sí. Pues Olga, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con tu profesión, con nuestra bandera de España, que al fin y al cabo nos representa y nos une a todos. Sí. Y te la vamos a mandar con mucho cariño para que, oye, luzcas el diploma oficial, porque es un diploma muy bonito, lo hemos hecho esta nueva temporada y yo creo que lo vas a lucir con mucho orgullo, que eso es lo más importante.
Bueno, yo solo decirte que en mi escritorio tengo la bandera de España y la bandera del Real Madrid, hasta. Así que ya todo el mundo sabe dónde soy.
Qué bien, perfecto. Olga, ha sido un placer conocerte. Me encanta cómo cuentas encantada. Las cosas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Guys, you thought they were pretty smart, but you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know-it-all. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So yeah. Got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. It should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think.
Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Joking, right? Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right, but that don't impress me much. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? Whatever. That don't impress me.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La ELA mata 5.000 personas en España al año. El caso es que las ayudas siguen sin llegar. Para su implementación se necesitan unos 200 millones de euros, fondos que según el gobierno no pueden asignarse debido a la falta de presupuestos.
Voy tirando, voy empujando como todos los enfermos de ELA.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están los que están currando ahora y están los que llevan trabajando desde hace unas cuantas horas.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Esto es un no parar. Gracias, Pepe Domingo Castaño. Desde Navarra, un policía foral que es ponedor dice que se está levantando antes para escuchar al Pulpo y a Bea mientras me preparo de camino al trabajo. Un abrazo. Lo escribe Marce, un ponedor policía foral.
También Nela, que trabaja en el sector público, dice concretamente los servicios sociales, es una trabajadora social, nos ha escrito desde Alfaro, en La Rioja.
Increíble.
Hola, soy Ángel de Barcelona, trabajando en una fábrica de vidrio. Quiero saludar a todos los que estén escuchándonos y muchas gracias por el programa.
Muchas gracias a ti por dejaros esta nota de voz en el 662-942-605. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, equipo de Poniendo a las Calles desde Madrid. Camino para cargar paquetería con mi compi Roberto y yo. Soy Daniel. Somos ponedores.
Fernando, que es camarero en una residencia de mayores, trabaja en San Chinarro, en Madrid. Dice que le encantan sus abuelitos y que se levanta temprano porque así deja cosas preparadas en casa antes de irse a trabajar en la residencia.
Es genial, genial.
Hola, compañero de la noche. Soy Carlos Mí. Estoy trabajando de conserje de noche y escucho hace ya 6 años, desde el 2018.
Hace poco escuchábamos a Motorman que se necesitaban profesores de autoescuela. Pues fíjate, Martín, lo que nos cuenta. Dice, Pulpo, me llamo Martín, soy profesor de autoescuela. Hoy vamos de exámenes a ver si hay suerte y pueden obtener el permiso de conducir todos los alumnos. Gracias por regalarnos tan buena energía. Y yo lo que te digo, Martín, es que tengas un seguro de vida muy potente y que te cubra porque te la estás jugando y la gente te agradece que les eches un cable a aprender a conducir.
La verdad es que sí, y mucha suerte muchachos. José Antonio, que trabaja en un taller de mármol y granito. Está concretamente en Catral, en Alicante.
¡Qué maravilla!
Pulpito, Bea, ¿qué tal, chicos?
Hola.
Pues nada, por aquí soy Antonio de
de Fuenlabrada, el churrero, repartiendo churritos y porras por Fuenlabrada, para que la gente cuando se levante moje churritos y desayune. Así que nada, os mando un abrazo muy grande y un saludo, y que nada, que sois unos campeones.
Que muchas gracias por tu mensaje. Qué delicia los churros, de verdad. Qué delicia. Anda que lo echamos de menos a Marisa, que se ha jubilado, ha vendido la churrería. Y estará descansando y nos alegramos un montón. Pero
está tan feliz.
Joder, anda que no echamos de menos los churros de la churrería San Pelayo, ¿verdad?
Qué pena, ricos,
de verdad.
Buenos.
Qué buenos años nos hemos pasado con ella. Un abrazo a Marisa, desde luego que sí. Buenos días, incansables trabajadores. Yo me llamo Agustín, soy recepcionista de un hotel NH. Gracias por acompañarnos a todos los que trabajamos de noche y solos. Sois la luz en los días oscuros. Qué bonito, Agustín, muchas gracias.
Lizardo nos cuenta que tiene una empresa de quesos, jamones y embutidos. Dice que se levanta sobre las 5 con el programa Poniendo las Calles. Dice, ya lo enlazo con Carlos Herrera, yo soy ponedor.
Los churros y también esas viandas nos gustan mucho.
Todo, aquí comemos
ponedor de todo. Desde aquí, el maño que vive en Jaén y trabaja al conservación de carreteras. Un saludo y hasta la próxima. Un abrazo.
Un abrazo y buena ruta. Muchísimas gracias. Buenas, Pulpo. ¿Qué tal, Bea? Soy Marisa, soy camionera. Voy en ruta todas las noches de Madrid a Barcelona. Yo me encargo de llevar paquetería y también soy ponedora.
Y mira, Carlos, que nos cuenta que es soldador. Ha escrito desde la Alcudia, en Valencia.
Alcudia, en Valencia, claro que sí.
Hola, buenas noches. Llamo desde Valencia. Creo que estoy llegando a Valencia de viaje hacia Francia, de camino a Francia. Y llamo solo para felicitar por el programa, porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción de mucha obra en Francia, viajo mucho y me hacéis mucha compañía y nunca jamás os lo agradezco.
Bueno, gracias a ti primero por elegir la radio, segundo por elegirnos a nosotros y tercero por dejarnos esta nota de voz en el WhatsApp del programa. Te lo agradecemos un montón y tú formas parte de este equipo, con lo cual te decimos que gracias por ser un ponedor más.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos acercamos a la ultimísima parte del programa Poniendo las Calles. Hay que hablar con alguien experto en el mundo del motor, ese alguien es el mejor. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien, con muchas lluvias. Esto es un no parar de lluvias, ¿eh?
Nos vamos a jartar.
Esto es increíble, Alfonso. Bueno, sí. Claro, el tema de las lluvias a la hora de la conducción, claro, nos damos cuenta que continúa entonces la baja visibilidad o visibilidad reducida en nuestras calles y carreteras. Y por eso, Alfonso, aunque sea de día, es muy importante ver, pero también es muy importante ser vistos durante la conducción, que hay muchos conductores que eso no tienen en cuenta.
Ya lo creo, que se olvidan de poner las luces, lo recuerda la DGT y nosotros también, a nuestros oyentes y conductores. Es de gran importancia, como decías, para la seguridad vial de todos al circular de día con las luces cortas encendidas. Recordemos que el 90% de la información que recibimos como conductor llega a través de la vista. Por ello está demostrado que circular de día con las luces cortas, las de cruce, encendida, reduce el riesgo de accidente hasta un 10%, motivos que aumenta el contraste visual entre vehículos, aumenta la distancia de detección, vemos a más distancia y se identifica mejor y se perciben más cercanos que otros vehículos que no las llevan puestas. Y si tu vehículo no lleva de serie luces de conducción diurna, pon las luces de cruce durante el día. Y por último, estas horas del programa, es de noche, Pulpo, como puedes comprobar, que como el atardecer y amanecer hay menos luz para conducir. Recordemos que todos sufrimos una ligera miopía nocturna, es decir, que al conducir de noche, aparte de una mayor fatiga visual, perdemos un 30% de la capacidad para ver y la agudeza visual se reduce un 70%. Además, es muy importante que revisemos periódicamente nuestros ojos y los del vehículo. Ya sabes, ver y ser vistos es la clave en seguridad vial, también para los peatones.
Impresionante. Alfonso, también esto es importante porque la inseguridad de los transportistas, joder, es que continúa siendo una auténtica preocupación. Resulta que la mitad de los conductores ha sido víctima de un robo en los últimos 5 años. Y, por supuesto, la solución apunta más a la zona de los aparcamientos vigilados. ¿Cómo les podemos proteger a nuestros transportistas?
Pues como decías tú, pues parece que sí, aparcamientos vigilados, más controlados, porque el 60% de los robos en camiones ocurren en aparcamientos no vigilados, el resto en centros logísticos y también en plena ruta, como hemos podido ver estas últimas semanas algún que otro vídeo en redes sociales y que van en aumento con bloqueos en carretera. Pues bien, desde las patronales y asociaciones de transportistas exigen protocolos de seguridad y actuación, mayor presencia policial, regular los puntos de descanso seguros con mayor y mejor vigilancia. Vamos con datos, en los últimos 18 meses se han registrado 1.800 incidentes delictivos relacionados con el robo de mercancías en España. Nuestro país, según la Asociación de Cargadores, es el cuarto de Europa con más robos a camiones por detrás de Gran Bretaña, Francia y Alemania, con la mayor incidencia, más del 31%. Según una de las patronales, Fenadismer, los robos a camiones tienen puntos negros de mayor incidencia, como son la A4 Madrid, Seseña, Valdemoro, Pinto, en la A2 Zaragoza, en la Nacional 232 en Pedrola y área de descanso, kilómetro 276, lo digo bien, y también en el área de Ribarroja, Valencia, e igualmente la autovía 92 en las áreas de descanso, la kilómetro 200 y 239, así como la A4, autovía Andalucía, a la altura de Toledo, en las áreas 32 y 39, todas ellas son puntos de alto riesgo. Y también, por supuesto, la AP7, AP2, C2, N2, que conectan Madrid y Cataluña.
Transportistas, mucha precaución en todos los sentidos, por favor, mucha precaución. Además, Alfonso, están naciendo en estos días una campaña para combatir los otros accidentes de los conductores profesionales. Cuéntanos, Motorman, ¿qué otros riesgos tienen nuestros amigos los transportistas? Que los pobres es que viven, nacen, yo creo que hasta se reproducen en la carretera. Es que tienen que estar allí permanentemente conectados a un volante.
Ya lo creo. Una campaña, además, Pulpo, que se centra en prevenir los otros accidentes de los camioneros, de los conductores profesionales. Son los accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, como los infartos de miocardio o los ictus, que ya suponen el 28%, cinco veces más que en otros sectores de media, y que están relacionados con factores de riesgo, como es el estrés, la mala alimentación, sedentarismo, e hipertensión arterial, así como esos horarios irregulares y largas jornadas de trabajo. Por todo lo anterior, el Gobierno de Castilla-La Mancha, junto a la Asociación de Transporte de Mercancías de Albacete, se han puesto en marcha una campaña de prevención de accidentes cardiovasculares en la conducción profesional, donde patronal y trabajadores han puesto el foco en querer proteger el sector, hacerlo más competente, pero también más sano, donde lo más importante es la salud de sus trabajadores, conductores profesionales, y donde es básico la detección, la atención rápida y los exámenes periódicos entre los conductores y personal de transporte.
Impresionante, poniendo las calles en la cadena COPE. Enseguida, Carlos Herrera. Hay que recordar que España, pues fíjate, yo creo que es el segundo mayor fabricante europeo de automóviles, pero solamente un modelo de los 10 más vendidos en Europa se fabrica aquí en nuestro país, en España. Alfonso, cuéntame, ¿dónde se fabrican los modelos más vendidos durante el año pasado en la Unión Europea?
Te cuento, según datos del año pasado, se fabricaron en nuestro territorio 2.376.000 vehículos, que por cierto sufrió una caída del mercado, la fabricación del 3% frente al año anterior. Si repasamos los modelos más vendidos en 2024 en el continente europeo, en superventas, el Dacia Sandero se fabrica en Tánger y Casablanca, en Marruecos. El segundo más vendido, Renault Clio, se produce en Eslovenia y Turquía, mientras que es Volkswagen Gol. Y desde 1974 se sigue fabricando en Wolfsburgo, en Alemania. Por contra, el T-Roc, en la planta de Volkswagen en Palmela, cerca de Lisboa. Si hablamos del quinto modelo más vendido en Europa, el Peugeot 208, se produce en Marruecos y solo el 208 eléctrico, esa versión eléctrica, es el único que se fabrica en España, en Zaragoza, en la planta de Stellantis. Y por su parte, modelos de Toyota como el Yaris y el Yaris Cross se ensamblan en la República Checa, lo mismo que el Skoda Octavia en Praga.
Impresionante. El otro día llegaba un mensaje aquí al programa, poniendo las calles, decían, oye, Pulpo, que tengo un colega ya de reparto que le ha llegado una multa por una infracción en los transportistas que no tienen el tacógrafo de segunda generación en el transporte internacional. ¿Esto es verdad? ¿Ya están llegando las multas?
Sí, tanto en España como en Italia se constatan, ya han llegado las primeras sanciones. se han impuesto las primeras sanciones económicas de hasta 2.000 euros, que además conlleva la inmovilización del vehículo y que puede afectar a la honorabilidad y al cómputo europeo de empresas de más riesgo por no llevar el tacógrafo inteligente de segunda generación. Se considera una infracción muy grave. Después de la moratoria de 2 meses, bien lo saben transportistas que hacen el transporte internacional, y si no se lo recordamos, desde el pasado 1 de marzo ya no se informa a los conductores y será exigido para todos los que hagan transporte internacional. En Italia, por ejemplo, las multas por este motivo son de hasta 1.000 euros, pero además supone la retirada del permiso de conducir con hasta 3 meses.
Impresionante dato, impresionante dato. Alfonso, luego hay más historias que llaman muchísimo la atención. Me entero que desde el pasado mes de octubre, tampoco hace tanto tiempo, los vehículos históricos de más de 60 años están exentos de pasar la ITV. Pero claro, ¿cómo quedan el resto de coches, Alfonso? Los vehículos históricos ante la ITV, ¿cuál es la situación que tienen a partir de ahora?
Os cuento, desde el pasado 1 de octubre, como bien decías, los vehículos de más de 60 años no tendrán que pasar nunca más la ITV periódica, aunque la ley establece que los propietarios de estos vehículos pueden optar por hacer ITVs voluntarias. Para el resto de vehículos, como me preguntabas, tienen que seguir pasándola, pero esta tiene la validez por más tiempo, de 2 a 4 años en función de su antigüedad. Por ejemplo, vehículos de 30 a 40 años lo harán cada 2 años. Si tienen entre 40 y 45 años de antigüedad, la ITV obligatoria será de cada 3 años. Y ya los de 45 a 60 años tendrán que pasarla cada 4 años. Y por último, los ciclomotores históricos, como la Vespino, independientemente de su antigüedad, están exentas de pasar la ITV.
Genial, Alfonso. ¿Tú cómo te vas?
Poniendo el intermitente.
Grande, Alfonso García, Motorman.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
El Gobierno de Aragón ha anunciado que va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto de menores migrantes aprobado por el Gobierno después del acuerdo con Junts, que ha supuesto una cesión de consecuencias nefastas. El partido de Puigdemont parte de una premisa que dinamita todo principio de solidaridad territorial y social. Los niños necesitan un lugar digno y humano en el que vivir, por imperativo moral y legal. Así lo dispone el derecho internacional. Pero los de Junts consideran que rebajar el esfuerzo solidario de Cataluña es una gran conquista. Los niños serían como la deuda autonómica.